Buen día, hermano. Porque uno se está quedando dormido por el calor y todo ello, ¿no? Se está quedando dormido ahora como yo, pero no está todo el mal, ¿no? Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es fiel y es verdadera. Vamos a dar gracias al Señor porque Dios no es un Dios mentiroso, sino lo que Él dice en su palabra, Él lo cumple. Así que, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este día, te agradecemos por el aliento de vida que nos has dado al momento de abrir nuestros ojos. Gracias porque tenemos sustento, tenemos abrigo, Señor, y con ello estamos contentos. Señor, y te agradecemos por tu palabra. Rogamos que, Señor, sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas en esta mañana. Yo quiero que tú me hables. Señor, yo anhelo que tú hables a la iglesia, Señor, y sea tu Espíritu Santo tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, de las personas que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, Señor, ponte tu temor en mi corazón, Señor, y de tu temor en tu iglesia. Amén. Mercedes me preguntó hace un rato, ¿de qué vas a predicar? Le digo, voy a predicar sobre la gracia. Y eso es algo que está en mi corazón hace ya bastante más de un mes. Hace bastante más de un mes ya que está esto de predicar y de hablar sobre la gracia, ¿no? Del Señor, que está tan manejada, es decir, la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Y vemos que el apóstol Pablo continuamente en sus cartas siempre está mencionando que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea en vuestras vidas. Continuamente, si nosotros vemos, sin más, por ejemplo, aquí en 1 Corintios 15, 10 dice, sin embargo, lo que ahora soy todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y él constantemente estaba hablando de la gracia. Pero hay un versículo que quiero que no lo olvidéis, ¿no? Mencionaré varios versículos, pero este versículo demanda de ti y de mí una actitud, y no pasiva, sino una actitud activa. Demanda de nosotros, no es algo que Dios haga y yo lo espero sentado, ¿no?
Cuando el camarero o la camarera nos traiga la bebida
que nosotros hemos pedido, pero esta vez no se trata de eso, no se trata de una espera inactiva, sino activa. Y dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Cómo? Para hallar el oportuno socorro, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar la misericordia y hallar oportuno socorro, ¿no? Para nuestras vidas. ¿Pero qué dice? Acerquémonos. Él nos está demandando que nos acerquemos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿De qué manera nos acercamos a Dios? Y quiero que no olvides este pasaje, porque este pasaje, en gran manera, el primer paso lo tenéis que dar vosotros. Yo, acércate, Lali, Dolores, Juanjo, cada uno de nosotros, Ana, acércate, acércate, búscale, acércate al trono de la gracia. En Hebreos 4:16, si alguno lo tiene, pues si no lo ponen ahí, Hebreos 4:16, si no lo busco yo, dice, dice así, este es el que acabamos de leer, dice acá en la nueva traducción viviente, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Aquí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esta es la nueva traducción viviente. La anterior que leí fue la Reina Valera. Y vemos que el apóstol Pablo está mencionando la gracia en Romanos 1:7, en Efesios 1:1, en 1 Corintios 1:3, constantemente mencionando la gracia del Señor. ¿Y qué es la gracia? Porque nosotros podemos extender gracia. Yo puedo extender gracia sobre un necesitado y llevarle comida. Puedo extender gracia sobre una persona enferma y hacerle compañía o ir a cuidarla. Podemos extender gracia. Pero vamos a ver en qué consiste la gracia de nuestro Señor. Dice, en el Nuevo Testamento proviene la palabra gracia de la palabra griega charis. La palabra charis, que significa favor o bondad. Todos, como decía, podemos extender gracia, pero cuando se trata de la gracia del Señor, esto cobra poder. La gracia del Señor cobra poder, porque viene totalmente de Dios, ¿no? Dios nos ha escogido para bendecirnos. Dios ha escogido a ti para bendecirte. Quizás muchas veces vienen los ataques del enemigo a nuestra mente, pero yo no lo merezco. ¿Yo quién soy? No, porque mira lo que hice, o mira lo que estoy haciendo. Yo no lo merezco. Ninguno merece la gracia. Por eso es gracia. Es favor inmerecido tras favor inmerecido. Y si nos damos cuenta que estamos haciendo y no estamos cambiando una situación, siempre estamos a tiempo de arrepentirnos. Cuando Dios nos escogió y nos llamó, Él ya sabía lo que éramos. Ya sabía todo de nosotros, todo de mí, todo lo que hay en mi mente, en mi corazón. Sabe todo de ti, todo de tu pasado. No hay nada que quede oculto al Señor. Lo que tú hiciste cuando eras niño, o cuando eras joven, o cuando no eras no tan joven y ahora eres mayor. Él aún, a pesar de nuestra miseria, escogió derramar su gracia sobre tu vida y sobre la mía. Y no porque tú te la merezcas, mi querido hermano, ni porque yo me la merezca. Es su gracia íntegra, su favor inmerecido, su misericordia sobre nuestras vidas cada día. Como decía, Él escogió para bendecirnos, no para maldecirnos a pesar de nuestros pecados. Esto es gracia, querido hermano. Esto es gracia. Y vamos a ver la cita bíblica en Juan. Bueno, la pongo acá directamente. En Juan, en el libro de Juan, 1, 16 y 17. Dice, fíjense bien, de su abundancia, la nueva traducción viviente estoy leyendo, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Lo vuelvo a leer. De su gracia hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo. Por la gracia del Señor salimos adelante. Yo no sé en cuál es la circunstancia en la que vosotros encontráis cada uno. Quizás puedo conocer algunos porque tengo más contacto, pero quizás cada uno de vosotros esté pasando por alguna situación muy particular, quizás dolorosa, quizás triste, no sé. Pero por la gracia del Señor puede salir de esa situación. Le contaba a una persona, yo llevo muy mal el calor, hermanos. Sé que todos lo llevamos mal. Y cuando van pasando los años se lleva peor. Pero yo tengo síntomas que mis piernas tientan y me siento muy mal. Y el día 25 de junio, gracias a una hermana Tamara, que todavía está trabajando, entré a trabajar a la residencia San Miguel. ¿Y saben dónde entré, hermano? No entré en una nevera. Entré a la lavandería. donde hay ropa que se seca, no enlatado. Y estoy ahí por la gracia del Señor, porque no sé cómo se le aguantan. Por la gracia del Señor. Lo voy llevando cada vez mejor. Y no es que no pase calor, paso calor. Pero lo hago con gozo, hermano. ¿Me entendéis? Eso es la gracia. Y no solamente en esa situación que quizás es minúscula, con alguna situación que vosotros estéis pasando en estos momentos. Situaciones familiares, familias rotas, discusiones o peleas con los hijos. Quizás situaciones que problemas con los padres o conflictos espirituales interiores no superados. Ahí es cuando vemos actuar la gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelamos la gracia del Señor en nosotros? ¿Cuántos anhelan la gracia? Yo anhelo la gracia del Señor, porque si no tuviera la gracia del Señor yo estaría muerta. Os digo la verdad, hermano. Si yo no tuviera la gracia del Señor, yo estaría muerta. Literalmente, anhelamos todo la gracia del Señor. Y en Efesios, quiero leer este pasaje, es un poco largo, pero quiero que prestéis atención en la medida que lo vaya leyendo. Y en Efesios capítulo 2, que dice lo siguiente: 2, del 2 al 8. Me encanta, este pasaje me gusta muchísimo. Voy a leer desde el versículo 1, dice, en Nueva Traducción Viviente, dice: antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Y aquí viene: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo, escucha hermano, por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo por gracia de Dios que hoy tú y yo estamos aquí. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. No obstante, habiendo derramado su gracia, nos puso en un lugar de honor. Nos puso a la diestra. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Jesús. Y su Hijo es santo. Y así nos ve el Señor. Así nos ve, así desde a ti y desde me ve a mí. Nos puso en un lugar de privilegio. Estamos a la diestra. Y después nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. A ti y a mí nos sentó en los lugares celestiales. El pecado, mis queridos hermanos, ya no tiene más poder en nosotros. Y a veces, vivimos como si lo tuviera. Como si el pecado tuviera poder sobre nosotros. Es que yo no puedo dejar de mentir. Es que yo no puedo dejar de contestar mal a mi jefe. Es que me sale el genio. Es que yo no puedo dejar de ver las telenovelas. Cada uno sabe qué telenovela ve, ¿no? Es que yo no puedo esto. Es que yo no puedo mirar a esa persona porque no la quiero, no la paso. Es que yo no puedo. El pecado ya no tiene. 6:4, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Cuando Dios dio la ley a Moisés y dijo, esto tienen que hacer, pero el pueblo fue incapaz de obedecer. Lo podemos ver a través de la historia en el Antiguo Testamento, cómo fue el pueblo incapaz de obedecer y cómo cayó pecado tras pecado. Pero el pueblo entró al lugar que Dios había prometido, a la tierra prometida. Hoy la luz está dada conmigo, así que no pasa nada, pero yo no estoy enfadada con la luz, no pasa nada. No estamos ya bajo las exigencias de la ley, en cambio vive en la libertad de la gracia de Dios. Pensaba yo cuando hablaba de la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, pensaba cuánto pasó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuántas plagas hermanos llegaron sobre Egipto a consecuencia de la dureza del faraón, cuántas plagas. Fíjense que en aquel tiempo eran más o menos 2 millones de judíos, de israelitas, y vivían pegaditos a los egipcios. Y cuando mandaron las plagas de moscas, de ranas y un montón de plagas, las propiedades, los animales, las familias de los israelitas no fueron tocadas. La muerte tampoco les tocó, pero sí a los egipcios. ¿Qué es eso? ¿Suerte? ¿Qué es eso? ¡Es gracia, hermanos! Dios aún estaba derramando su gracia en aquel tiempo sobre el pueblo de Israel. Y ahora derrama su gracia sobre ti, sobre mí, a través de su Hijo Jesús, que murió en la cruz, murió por ti, murió por mí. No murió para que vivamos vidas light. Murió para que vivamos vidas que agraden a Dios, que busquemos a Dios. Leía yo en un devocional que decía, pero hablaba de la oración, de, dice, orar sin cesar. Era un devocional que escuché muy cortito. Orar sin cesar. No es que vamos a estar orando las 24 horas, porque no podemos orar las 24 horas. Pero habla de la actitud de la oración. Que cuando venga un problema y vas por la calle, ah, Señor, te entrego esta situación a ti, te entrego este problema a ti. O si estás en casa, Señor, toma esta situación. O Señor, ayúdame a arreglar este problema. Dime qué hacer. Es la actitud, es una actitud de oración. ¿Me entendés? Es lo que está hablando. Dios tuvo su gracia y derramó su gracia sobre este pueblo de Israel. Vemos también sobre José. ¿Qué hicieron con José los hermanos? Lo tiraron a un pozo, le dijeron al padre que se lo había comido una bestia, que lo dieron por muerto, lo vendieron como esclavo, fue llevado como esclavo. ¿Y qué pasó? Ah, pero él no, la gracia no la tuvo enseguida. Estuvo en la cárcel, fue acusado de intentar violar a la esposa de Potifar, sufrió. Pero la gente que le vio, halló gracia en él, halló algo especial en él. Y eso era la gracia, era su caminar con Dios. Y cuando nosotros caminamos con Dios, los que no conocen a Dios ven algo diferente en nosotros, en nuestro caminar. O habla raro, o mira lo que dice, nosotros estamos pensando esta cosa y ellos dicen otra. Me ha pasado en el trabajo cuando yo digo algo y me quedan mirando como diciendo que dicho raro eres. ¿Me entiendes? Es nuestro caminar con Dios. La gracia de Dios es derramada sobre tu vida, hermano, porque eres amado por Dios. Eres amada por Dios, mi querido hermano. Eres precioso. Y cada día derramar de su gracia y de él. Si me pasa, me dice. Un pueblo diferente, ¿no? En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que eres tú, mi hermano y mi hermano. No escuchemos la voz del diablo para que te diga, pero te vas a casa. O no vayas a la iglesia. En el linaje escogido, y Dios ha decretado y ha decidido derramar esta gracia sobre este linaje escogido, este real sacerdocio de parte de Dios. Dice, bueno, dice acá, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a anunciar a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿O cuánto le conocemos? ¿Podemos ir al trono de la gracia confiados de que Él nos escucha? Porque a veces creemos que nuestras oraciones no pasan más del techo. Y ahí queda, y bueno, y si Dios se le da por escuchar, escucha, y si no. Tenemos la seguridad, ¿cuánto conocemos a nuestro papá? ¿Cuánto conocemos a nuestro Señor? Que cuando le pedimos por nuestros hijos que están pasando por situaciones difíciles, creemos que Dios puede obrar en sus corazones y acercar sus corazones a Él. Cuando nuestros hijos se apartan del Señor, cuando nuestros jóvenes en la iglesia se apartan del Señor, cuando un hermano o una hermana han discutido, han tenido diferencia y no han regresado más a la iglesia por esta diferencia. ¿Cuánto conocemos a este Dios de la gracia, hermanos? Yo en este último tiempo, yo debo ser muy sincera, estoy tan impactada por la gracia del Señor en mi vida, y no porque yo la merezca. A medida que Dios va dando más luz sobre este tema, más me doy cuenta de una cosa, que menos lo merezco, que no merezco directamente, porque es inmerecida. Es inmerecida, hermano. Tú no tienes que hacer nada. Solo tienes, como dice acá en el pasaje que dice que no olvidaran, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Acercarnos al trono de la gracia. La gracia hace que nos recuperemos pronto de una situación. La gracia del Señor hizo que me recuperara pronto de la muerte de mi hermana. No fue porque yo me hice la valiente y saqué pecho. Aún en medio del dolor yo tenía gozo. Sí, tenía tristeza, pero tenía gozo también. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Cómo se puede ver eso? Solamente por la gracia del Señor salir adelante, hermano. Que viene el recuerdo, que alguna vez una lágrima es normal. Pero no me regodeo. No alimento mis emociones negativas con ella. Porque no es sana, no es sana, hermano. Dios ha preparado para ti y para mí una vida de gracia y de bendiciones, ¿no? Por la cual tú trabajaste. O creemos que todo lo que tenemos, porque yo me encanta de que la iglesia esté ordenada, o porque yo estoy en la alabanza, o porque yo estoy acomodando la silla, o porque vengo a orar temprano. No hay nada que tú hayas hecho para recibir esta gracia, ni que puedas hacer tampoco para recibir esta gracia. Lo importante no es quién eres tú. Lo importante no es quién eres tú. Y no te olvides de esto, mi querido hermano. Lo importante es quién es Dios. ¿Quién es Dios? No quién eres tú, mi querido hermano. Es quién es Dios, ¿no? ¿Y cuánto le conocemos a este Dios? ¿Cuánto le conocemos? Dios conoce lo peor de ti. ¿Tú conoces, sabes cosas de mi pasado, cosas que yo hice mal cuando era niña?
No.
No, no, ¿cierto? Ni mi madre lo sabe. Ni mi familia, nadie de mi familia lo sabe. ¿Qué hice cosas que estuve mal cuando era niña? Pero sé que estoy perdonada por el Señor. Y lo peor que yo hice, eso fue perdonado. Y no lo mira Dios para derramar su gracia sobre mí. Cuando entendemos esto, cuando entendemos esto de la gracia, hay dos cosas importantes. Nuestras oraciones son más valientes. Como aquel soldado que se va con toda su vestimenta, con su regadora, con su casco, con todo, para la guerra, para combatir, que se va preparado. Así es, cuando entendemos la gracia del Señor, nuestras oraciones son mucho más valientes. Decimos, Señor, te pido esto. Señor, obra en esta situación. esta persona. Y a veces dicen, bueno, Señor, si a ti te parece, oramos con cierto, bueno, Señor, oramos con más valentía. Oramos con más valentía. Y otra cosa más, nuestros sueños son más grandes. Bueno, yo al principio decía, Señor, todavía estamos esperando cambiar nuestro coche. Estamos con nuestros ahorros, que no suben mucho, pero bueno, ahí está. Señor, te pido un coche un poquito más que no sea del año 2004, quizás 2007, 2010, y a lo mejor me tiene pensado darme uno del 2022, no lo sé. Que yo no tengo dinero, pero el Señor sabrá, ¿me entendés? Sueños más grandes, cuando entendemos la gracia del Señor, nuestros sueños son más grandes. Que eso es un sueño material, lo que yo les estoy diciendo. Pero hay sueños, ¿no? En cuanto a trabajar para el Señor en la obra, irse a tal lugar. Tienes un sueño de irte a África, irte a algún lugar que el Señor ha puesto en tu corazón. Sueña, pero sueños grandes, pero por la gracia del Señor. No porque a ti te plazca, no porque sea algo humano, sino porque sea algo que el Señor ha puesto en tu corazón. Cuando otros estén tristes por la misma situación que estás viviendo, que tú estás viviendo, quizás la pérdida de un familiar, tú estarás con gozo. Tú estarás con gozo. Cuando te quedas sin trabajo, y sé que hermanos aquí están sin trabajo y lo necesitan, sé que necesitan el trabajo. Yo ruego al Señor que el gozo sea derramado en sus vidas y que un trabajo venga sobre ellos. Y más aquellos que son padres, que tienen que traer el sustento para su familia, ¿no? Rechaza las mentiras del diablo. Recuerda que el diablo es la única arma, no sé si voy bien del tiempo, la única arma del diablo es la mentira. ¿Cuál es la única arma que tiene el diablo?
La mentira.
¿Me escuchó? ¿Escuchó una mentira? ¿Qué otra más? ¿Cuál es el arma del diablo?
La mentira.
¿Y qué pasa con la mentira? ¿Qué hace el diablo? ¿Cómo nos mete la mentira? ¿Cómo? En la mente acá. Tú no sirves para eso. Tú no vales para nada. ¿Quién se va a fijar en ti? Nadie te quiere. Mira lo que hiciste en el pasado. Mira cómo eres. Mira, vienes de otro país, eres extranjera, a los extranjeros no se les quiere. Esas son las mentiras que el diablo va a poner en tu mente. Y esas como muchas otras, mi querido hermano, como muchas otras. ¿Sabes por qué? El diablo no es omnisciente. Dios sí es omnisciente, pero el diablo no es tonto. El diablo ve nuestro actuar, escucha nuestras palabras y por eso nos conoce un poquito. A ver, ¿por dónde le doy? ¿Por el costado derecho, por el costado izquierdo? ¿Le doy por atrás, por adelante, en la nuca? Él sabe por dónde darte a ti y por dónde darme a mí. A ti te va a dar por un lado, en la mente va a enviar un pensamiento y a mí va. Quizás te sientes poca cosa. Quizás tienes complejo de inferioridad. Te va a dar ahí. Te va a dar ahí. Así que ten cuidado, no escuches, rechaza esas mentiras. Dios te escogió, no por quién eres tú, sino por quién eres él. No te escogió porque eres la más guapa o el más guapo. O la mejor persona. Dios te escogió por quién eres él, mi querido